El trabajo y el cuidado de los animales son de las actividades que Amparo Campos Cárdenas más disfruta. En los últimos años, se ha dedicado a la crianza de puercos de registro, una labor que en un inicio no le gustaba y le parecía complicada, pero que ahora es su modo de vivir.
Es muchísima responsabilidad. Yo tengo que saber, pues que las puercas se tienen que cargar, inseminar, que se tiene que colectar, que los partos, que tenemos que, pues todo el trabajo de la granja es mucho. Y esa pues es ahora sí que mi responsabilidad, porque mi hermano y mi hijo solamente me ayudan a decir, esta puerca la vamos a cruzar, o sea, vamos a hacer las cruzas con esta. Y yo insemino todo, en la granja yo insemino todo, aunque Pablo me ayude. Él es el que colecta, yo también me enseñé a colectar, sé colectar y pues a inseminar y atender los partos. Todo pues ya es una cosa que siento, ya sé y no, cada parto también es diferente. Se me siguen muriendo puercas porque en el parto están muy grandes los puerquitos y no salen. Tengo que meter la mano para sacarlos. Muchas cosas que tengo ya que implementar como a última hora.
Fue un 28 de octubre de 1969 cuando José de Jesús Campos Ortiz y Elpidia Cárdenas Pinto recibieron la llegada de su segunda hija, quien desde temprana edad tuvo que ayudar con las labores del hogar y ayudar con el sostén de la familia.
Pues era bonito porque de todas maneras uno dentro de la niñez y del trabajo y el compromiso uno de todas maneras cuando es niño se divierte y vive. Puedo decir que aunque fuera algo difícil pues porque tuvimos que aportar desde muy chiquillos el apoyo a mis padres, pues fue una infancia bonita porque la disfruté pues como niña y fue algo bonito. Yo nada más estudié la secundaria y ahora sí que yo tuve la oportunidad de haber estudiado porque mis padres siempre nos dieron la oportunidad, aunque con limitaciones, siempre nos dieron la oportunidad de poder estudiar, pero la verdad, pues a mí no me gustó la escuela, como que ahora veo pues que a lo mejor fue algo de mi vista, que no tenía muy buena vista y entonces yo padecía mucho de dolor de cabeza y pues ya sabe que más antes no se hacía uno mucha atención, entonces yo di por mejor no estudiar. Mis padres sí me apoyaron y ellos siempre quisieron que pues nosotros fuéramos alguien en la vida, pero yo no quise y no estudié.
Además de heredar su sazón, Amparo relata que instruida por su madre, aprendió todo lo relacionado con las actividades domésticas, mismas que le permitieron salir adelante en distintas etapas de su vida.
Pues yo creo que de mi mamá, porque siempre ella nos enseñó a nos enseñó a cocinar, pues siempre nos decía que pusiéramos atención y que nos enseñaba. Un día llegó una señora cuando estábamos torteando y pues estábamos chiquillas, ¿ah? Y nos pregunta, ¿quién las enseñó a tortear? Y le dijimos, nosotras solas. Y mi mamá pues como que dijo, ¿cómo que ustedes solas? Entonces sí, ella siempre fue la que nos hizo hincapié pues que nos enseñáramos a cocinar. Y pues yo fui la que me gustó mucho, o sea, me encanta la cocina.
Antes de concluir sus estudios de secundaria, se empleó en una mueblería. Desde ese momento tuvo un trabajo estable y a la par también llegó el amor de su vida, Martín Fernando Mejía.
Es una cosa bonita y siempre la presumo y lo presumo a él porque él fue mi único novio. Él fue mi único novio, yo no tuve más novios y pues muy, muy bonito, o sea, fue una relación que a lo mejor tenía uno pretendientes, pero una relación formal o que yo pudiera salir con otra persona, nunca. Él trabajaba con Ubaldo Haro en la tenería y yo tenía a mi prima, que es la hija de Ubaldo, y de repente íbamos allá a la tenería y él estaba trabajando, haciendo huaraches. Y mi mamá siempre nos dijo, ¿no? Dijo, siempre busquen a un hombre trabajador, no lo busquen guapo, no lo busquen, búsquenlo trabajador. Entonces cuando yo llego y veo a Fernando ahí estirando las correas, haciendo huaraches, pues a mí me gustó. Y estaba chiquilla porque yo todavía ni siquiera tenía ni 15 años. yo estaba chiquilla y Fernando me gustó, y entonces ya a diario le decía yo a mi prima, oye, vamos a ir a la tenería. Pero mi suerte era que él ni siquiera me veía, él no, ni para nada, ni volteaba a verme, ni nada, decía que, bueno, ya después cuando formalizamos la relación, porque al último yo creo que yo fui tan insistente en ir, o no sé, ya él me buscó, pero él dice que, pues que no pensaba en que fuera a formar una relación conmigo, porque que yo era una niña. Fue mi único novio, y duré 4 años de novio con él, y luego ya, en cuanto me dijo nos casamos, y nos casamos, porque no quería que se arrepintiera.
Con su esposo, procreó 3 hijos y logró conformar una hermosa familia, misma de la cual se siente orgullosa.
Yo pensaba, o sea, a mí me gusta mucho la música, el baile y todo eso. Y al principio sí salimos, pero luego ya cuando tuvimos a nuestros hijos, o al primero, ya empezó a bajar todo, ya no salíamos, ya... Así, conforme fue pasando el tiempo, pues fuimos haciendo. Entonces yo dije, pues sí, de verdad, ni salí de nada, pues no, o sea, no disfruté mucho, pero mi vida de matrimonio ha sido muy bonita, y yo pues hasta la fecha la presumo, y no me da pena decir que él ha sido un buen hombre conmigo, y hemos formado, pues bueno, a lo mejor no la mejor familia, pero ahí están mis hijos y contenta. Tengo tres, el mayor es Luis Fernando, luego sigue Claudia Cecilia y luego sigue Juan Pablo. Muy bonita la etapa de la maternidad, y más que nada que uno piensa que por el hecho de estar embarazado es algo igual, y cada embarazo es diferente.
Amparo siempre fue consciente de que para que el matrimonio prosperara, ambos tenían que trabajar. Fue por ello que, llegado el momento, se hizo cargo de la cooperativa de la Escuela Normal Experimental de Colotlán, labor que desempeñó por 20 años en diferentes periodos.
Como mi esposo es intendente de ahí de la normal, necesitaban que alguien atendiera la cooperativa, porque ya tenía muchos años que no funcionaba, pues. Y me la ofrecieron a mí, y pues yo encantada, o sea, porque ahí iba. Y sí, duré, yo le digo que duré como 20 años, pero contándolos no seguidos, o sea, no fueron 20 años seguidos. Estuve que 8, luego que 3, que 5, porque yo dejaba la cooperativa. Pues por cansado, es pesada la cooperativa, y luego ahí es la normal, pero no son normales las clases, a veces hay, a veces no. Entonces, pues todo eso baja también a uno a no poderse mantener en los negocios, porque hay pues pérdidas o no hay nada que hacer, y pues uno necesita. Entonces también por eso la dejaba, pero esa fue la oportunidad que yo creo que por parte de él le dijeron, y nosotros agarramos la cooperativa.
Años más tarde, y gracias a su exquisita sazón, fue invitada a laborar en la cocina de un hotel de Colotlán, en donde preparaba diferentes platillos y su especialidad, el menudo.
Me ofrecieron el trabajo de los Galvez. Lo que pasa que en los Galvez nada más aguanté 7 meses, porque era mucho el trabajo y mucha la responsabilidad. Entonces, como que yo soy una persona que de repente me bloqueo. O sea, sí me gusta hacer las cosas, pero luego con tanto como que me saturo y tengo que esperarme un momentito para que me pase todo eso, ¿ah? Y ahí en el hotel era muchísima responsabilidad. Yo me acuerdo que el día que yo caí, nos cayeron 300 indígenas para darles de comer, de almorzar, de comer y de cenar. Entonces, me acuerdo, esa vez no se me olvida que hicimos 300 chiles rellenos para darles pues un chile a cada quien con su sopa y sus frijoles, y sí, fue muy pesado. Entonces, yo se puede decir que 4 o 5 meses de los que yo estuve ahí fueron súper pesados, muchísimo trabajo. Yo hasta metía horas extras, llegaba tarde a mi casa, pero me gustaba, pues, pero hay ahí el problema de que tiene uno su familia y luego llegas a la casa y las responsabilidades de lavar, La comida, pues todo.
Pasaron los años y sus hijos crecieron. Aparentemente, todo transcurría con normalidad, pero un día su hijo mayor presentó complicaciones de salud y en tan solo 2 meses les cambió la vida por completo.
Es la última canción que yo te canto.
Nosotros no sabíamos nada. Se puede decir que como de 2 meses o 3 nos cambió la vida por completo. Llevamos a Fer porque pasaba malo y malo, y lo llevamos y nos dijeron que ocupaba una operación del tabique de la nariz, que lo tenía. Él siempre andaba mormado, siempre andaba como con gripa parecía, y lo llevamos y nos dijeron que lo iban a operar, y pues dijimos, ay, pero sí, sí ocupará. Y hubo una persona que le dijo a mi esposo que necesitábamos de buscar otra opinión, ajá. Y fuimos a buscar otra opinión, y esa opinión pues fue la más dura, porque Fer ya iba poquito más complicado. Me dijeron que lo llevara con un neurólogo, pero estando ahí con el neurólogo me dijo Fer que si lo llevaba mejor con un oculista, porque se estaba quedando ciego, en el mismo día que yo iba a entrar con el neurólogo. Entonces, a donde fuimos, estaba un oculista, y le dije a la muchacha que si no me podían atender a Fer, y me dijo que solo con cita. Yo no sé, mi padre Dios que nos lo puso en el camino, y me dieron la cita antes de que el neurólogo llegara. Pasó Fer a que lo revisara el oculista, y ya me dijo que no podía hacer nada por nosotros, que Fer traía problemas neurológicos muy severos, que lo llevara con un neurólogo. Y ya le platiqué que de hecho íbamos ahí con el que estaba ahí, su vecino, ¿eh? Que íbamos con él, pero que Fer me dijo que se estaba quedando ciego. Me dijo, sí, mija, dijo, su muchacho trae problemas muy severos. Dijo, llévelo y dígale al neurólogo que cualquier cosa que yo le pueda ayudar, que estoy para servirle. Y sí, pues ahí estuvo Fer. Cuando ya pasamos con el neurólogo, lo estuvo revisando y nomás movía la cabeza. Me dijo que si llevaba dinero. ¿Cuánto dinero ocupo? Dijo, es que necesito que le haga una tomografía a su muchacho. Le dije, ¿pero cuánto sale una tomografía? Me dijo, sale como 4,000 pesos. Le dije, no los traigo. Y entonces me dijo, pues mija, urge que vayas y traigas ese dinero y te hagan la tomografía. Tu muchacho está muy grave.
Dos días después regresaron nuevamente a Zacatecas, solo para escuchar una de las noticias más difíciles que ha tenido que afrontar. Su hijo tenía que ser intervenido de urgencia dado que tenía un tumor cerebral. Rápidamente fue trasladado a Guadalajara para la intervención y después de 4 veces de estar programado para la cirugía, entró a quirófano. El diagnóstico no era nada alentador.
Y el doctor, cuando entró a cirugía, a Fer lo pasaron desde las 8 de la mañana. Y como a las 9:30, 10, me dijo el doctor, ya voy a entrar a cirugía. Ahí se está al pendiente. Le dije, sí, está bien, ya yo me quedé ahí. Y él salió como a las 4 de la tarde. Y ya nada más salió y me dijo que Fer estaba muy grave. Que si no salía ni me avisaban, vio el reloj. Dijo, si de aquí a las 7 no le avisan que ya se murió, ya chingó. Pues yo me esperé ahí y ya le hablé a Fernando y le dije, Fernando, vente. Dice, ¿y ahorita cómo me voy? Le digo, yo no sé, pero vente, yo necesito que vengas porque Fer está muy malo. Y Fernando, como pudo, pues se fue y le digo, y se operaron a Fer, pero salió una cosa impresionante de cuando lo sacaron, sí lo sacaron bien, pero tenía la cabeza así de grandota y los ojos bien saltados para afuera. Él estaba completamente hinchado. Yo conocí a Fer por su mano, pero yo su cara no tenía cara de que fuera él. Entonces pues yo empecé a llorar y luego lo llevaban con, pues aquí, como entubado. Uh-huh. Y le iban echando aire en lo que llegaba a terapia intensiva. Entonces yo entré y le dije, pues empecé a llorar y me dijo la enfermera que me callara, que él me estaba oyendo y que nomás iba a complicar las cosas.
Los siguientes días fueron muy complicados para toda la familia. La salud de Fernando no mejoraba, y por el contrario, los diagnósticos no traían buenas noticias.
No nos daban poquito tiempo para que entráramos a verlo, y yo siempre que entraba, pues era puro llorar. Yo lo veía y yo decía, no, es que Fer no. Y luego, pues él quedó así, le dio como parálisis facial y su ojo se le secó, el que tenía bien. O sea, uno como que perdió la vista completamente, y el que tenía bien, con la misma parálisis y el hecho de estar ahí en el aire acondicionado, porque ahí les ponen. Entonces a Fer también se le lastimó su otro ojo. Entonces Fer estaba completamente mal, y le digo, cuando esa trabajadora social nos dice, entréguenselo. Nos fuimos, mi esposo y yo, ahí a la capilla a arrodillarnos y a decirle a mi Padre Dios que se lo entregábamos, porque yo decía que no lo traíamos. Nos dijeron que estaba muy grave. Nosotros fuimos y le dijimos, pues te lo entregamos, ¿va? Aquí está. Ni sé cuánto rato duramos ahí, pero ya cuando salimos nos andaban buscando, que Fer había tenido una mejoría.
La enfermedad de su hijo tal vez sea el golpe más duro que le ha tocado vivir, pero esto también unió a la familia y en todo momento se sintió acompañada y apoyada por la gente de Colotlán.
Fue una experiencia dolorosa, pero a la vez bonita, porque aunque dentro del dolor estuvimos nosotros por ese tiempo, fue tanta la gente que nos ayudó. Me dijo Fer ya cuando le quitaron el tubo y todo, que ya Fer empezó a... Porque a mí me dijeron que Fer ya no iba a poder volver a hablar, como les abren aquí, les lastiman sus cuerdas vocales. Entonces me dijo ya cuando pudo hablar, dijo, oiga ma, dijo, ¿usted cree que podamos hacer una comida para invitar a toda la gente que nos ayudó? Le dije, Fer, pues tenemos que invitar al pueblo completo. Sí, él estaba en jornadas y el padre dio permiso de que pidieran dinero en todas las misas. Nunca nos faltó que comer, nunca nos faltó para un medicamento. Siempre, no, toda la gente, mil gracias por todo lo que nos ayudaron. Y le digo, fue una cosa muy triste, pero a la vez yo digo, fue una cosa que bonita, porque nosotros recibimos muchísimas muestras de cariño de toda la gente.
Ya en el municipio y con la convicción de salir adelante, Amparo, alentada por uno de sus hermanos, decidió emprender en la crianza y reproducción genética de cerdos, una labor que raramente realiza una mujer, pero en la que ella ha repuntado.
Pues es como mi familia, la granja, aunque sean los animales, a mí me preocupa que se enfermen, a mí me preocupa que no puede parir o que tiene dolor o que está inquieta. Son muchas cosas las que ellas demuestran cuando van a tener su parto. Y yo digo, ya aprendí mucho, mucho, porque hasta las fuerzas de mis manos se me acabaron en un tiempo de tanto que yo tenía que meter la mano y jalar los animalitos. Y aquí se cerraba su útero, yo ya no podía sacar nada y se me atoraba hasta mi mano. Entonces, estar de rodillas o de panza acostada para poder sacar el lechón. Y así, esos partos a mí me cansan muchísimo. Y le digo, sí, es mucha responsabilidad. Y le digo, y también que se enfermen o que los lechoncitos nacieron de caídos y que tengo que estar pegada dándoles leche porque ellos no alcanzan a mamar y hay que estarle nosotros sacando la leche para dárselas a los puerquitos en lo que ellos agarran fuerzas. Y sí, sí, es mucha responsabilidad, pero es algo muy bonito porque le digo, yo no quería ni el olor y ahora ya ni me huelo.
Nuestra entrevistada se siente satisfecha por lo que ha vivido. Las experiencias buenas y malas que ha afrontado ahora son solo recuerdos que han unido a su familia.
Una producción de Radio Universidad de Guadalajara en Colotlán.